El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Aaron Jankowski y Osmar Suárez en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 12 de agosto del año 2018. El título del mensaje es Las señales en Juan 18 y 19. Los versículos bíblicos a leerse son Juan capítulo 12 versículos 23 a 24, Lucas capítulo 24 versículos 26 y 46, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, Hebreos capítulo 2 versículo 10, Romanos capítulo 8 versículos 29, Juan capítulo 17 versículo 1, Juan capítulo 15 versículo 8, Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25, Marcos capítulo 8 versículos 34 y 35, Lucas capítulo 9 versículos 23 y 24, Segunda de Corintios 4 versículos 10 al 12 y por último Filipenses 3 versículo 10.
Señor, descárganos en esta mañana. Señor, haznos puros en espíritu. Oh, que seamos estos para recibir tu hablar, este hablar fresco y nuevo. Gracias que tú eres siempre nuevo, siempre nuevo. Nos abrimos a ti. Habla nuestros corazones, Señor. Habla nuestros corazones. Danos un espíritu de revelación. Amén. Juan 20, versículos 30 y 31 dice que mucho más de estos señales. Esto ha sido escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y puedan creer que ustedes tienen vida en su nombre. Estos versículos comprometen y son la clave del Evangelio de Juan, considerando lo que ustedes dicen, de que estas porciones fueron escritas y fueron puestas juntas en una manera particular con un propósito, y el propósito es que se crea que Jesús es el Cristo. Y no solamente esto, sino que podamos tener vida en su nombre. Lo que está diciendo es que el Evangelio es el Evangelio de vida. En el capítulo 18 y 19 son capítulos de la muerte y de la crucifixión. Esto nos acerca a la vida y a la multiplicación de la vida. Y quiero comenzar con Juan 12, yendo atrás un poquito más, y es muy interesante porque vemos que el Señor está entrando a Jerusalén en una manera espectacular y pública, y la gente estaba poniendo cosas en la calle, y fue glorioso, y él atendió esta fiesta. Y la gente hablaba a él y los discípulos estaban contentos y se veía que el Señor influenciaba a esta gente y la gente quería hablar con él. Y por supuesto los apóstoles estaban con ellos y hablaba de restaurar el reino que estaba en este momento. Los griegos querían hablar con el Señor. Y los discípulos fueron y le dijeron, los griegos quieren hablar contigo. Y le querían decir, todo está yendo muy bien y todo está yendo más positivo. Y el Señor les respondió en esta manera. Y les dijo, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto se ve inicialmente como que el Señor estaba con ellos y está todo bien. Y el Señor les estaba diciendo, sí, ha llegado la hora. Pero vemos en el versículo 24 que el Señor cambió la dirección y le dice, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces esto se ve diferente. Aquí les dice, ustedes los discípulos creen que en la glorificación de la que yo estoy interesada va a ser para ser popular o para tener más individuos siguiendo, pero eso no es el tipo de glorificación que yo estoy buscando. El tipo de glorificación que yo estoy buscando es este grano que cae a la tierra, muere, y su vida es dispensada, y de ahí vienen muchas semillas de trigo. Esto es lo que el Señor les quería decir a los discípulos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que el Señor dice, la glorificación en la que yo estoy interesada es la glorificación que viene con la multiplicación en la muerte y en la resurrección. Muchos versículos en el Nuevo Testamento sustentan esto. El primero es Lucas 24:26. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Ustedes podemos compararlo con el Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si ponemos estos dos versículos juntos, vemos que Cristo, la glorificación, la resurrección del Señor es la glorificación del Señor. Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo ante los muertos. Luego Hebreos 2:10, porque convenía que Él para quien y por quien todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos del autor de la salvación de ellos. A través de los sufrimientos del Señor, era llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ponemos todos estos versículos juntos y lo que vemos es que Dios el Padre es glorificado y Cristo, la glorificación de Cristo es a través de su resurrección, y a través de su resurrección Él levanta estos muchos hijos de Dios que son los muchos graznos o semillas de trigo. Para que pasara esto, el Señor tuvo que sufrir y pasar por un pasar por el proceso y morir. Veamos en Juan 15:8 y dice, en esto es mi Padre se glorifica, que ustedes lleven mucho fruto, que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. Vemos entonces que cuando el Señor lleva mucho fruto, como la multiplicación a través de su resurrección, glorifica al Padre. Por otro lado, los discípulos llevando fruto, que es la multiplicación, la multiplicación, el incremento de los cristianos en la iglesia, esto también glorifica al Padre. Consideremos mucho más de que Él tuvo que sufrir y pasar por este proceso de morir a través de su crucifixión. Sería algo ilógico pensar de que Cristo tuvo que pasar por todo esto para multiplicar y glorificar al Padre. Los creyentes también tengan que pasar para a través de la muerte o tengan que llevar esto de la cruz para poderse multiplicar. Sostengan este pensamiento por un momento. Hay muchos versículos que hablan de esto, sobre la experiencia de Cristo, de la muerte de Cristo por los creyentes. La experiencia de la muerte de Cristo es parte de la experiencia de los cristianos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Y luego en Marcos 8:34, y llamando a la multitud a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que quiera por y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. En Lucas 9, 23 y 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la salvará. Y luego en 2 de Corintios 4:10, llevando el pecado siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y de la comunión en sus padecimientos, siendo conformados a su muerte. Cuando leemos estos versículos o cuando los escuchamos, vemos que Cristo tuvo que haber pasado por la muerte para multiplicar, y esto glorifica al Padre, y nosotros también el Padre es glorificado a través de llevar estos frutos, y esto se ve en la vida de la iglesia. Como Cristo tuvo que pasar por la muerte, también nosotros tenemos que pasar por esta muerte, y vemos que el Nuevo Testamento habla de esto, y esto es muy como difícil de conectar estos puntos, cómo conectamos la experiencia de la muerte de Jesús en el producir frutos. Hay una porción en las Escrituras que me parece apropiada por esto, y es en Hechos. En Hechos 16, como para la historia de este capítulo, Pablo estaba con los discípulos y no sabían qué hacer, y Pablo tuvo un sueño de que un hombre macedonio venía a ayudarlos, y entonces ellos fueron enviados a Filipos. Y vieron a Lidia y compartieron el evangelio allá. Y entonces la iglesia comenzó allá, en Filipos, a través de Lidia. Y quiero leerles esta historia a ustedes en el versículo 16-18, que dice. Y déjenme decirles algo más sobre este capítulo. Pablo y sus compañeros querían predicarle el evangelio a esta mujer. Hubo como un problema ahí, y esto comprometió a una mujer que estaba endemoniada, y ella los estaba siguiendo y los estaba molestando. Y el versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas turbado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pediríamos aleluya al Señor que este demonio salió. Pero en el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ella tenía unos poderes de que hacía que los daba dinero a sus maestros. Prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza pública ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a esta ciudad, a nuestra ciudad, y anuncian las costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. Consideren esto. Esta historia desde la perspectiva de Silas. Silas estaba ahí y ahora Él ha sido arrastrado, ha sido rasgada sus vestiduras, ha sido golpeado y fue tomado y fue llevado a la cárcel y fueron asegurados sus pies. Y esto porque Pablo respondió. Pablo respondió a echar este demonio afuera. Pablo tomó esta decisión de hacerlo y aunque Silas no lo hizo, estaba ahí con Pablo y esto realmente, esto fue injusto. Movámonos atrás un poco y considerémonos nuestra vida de iglesia. No, esto no pasa así de extremadamente en la vida de la iglesia, pero hay cosas en la iglesia de que pasan en la iglesia y no son justas. Hay gente que ha dicho cosas a mí que son ofensivas. También, especialmente en servicios y coordinación, yo puedo tener algún sentimiento, algún sentir fuerte de cómo llevar la vida de la iglesia o algo que yo aprecio y pienso que debe ser considerado y no lo consideran y me siento infeliz, no me siento contento. ¿Qué hago? Miremos Hechos capítulo 30 en el versículo 22 y 23. No tenemos tiempo para discutir esto, pero tenemos una porción de que se llama del aceite compuesto. Este aceite compuesto es el tipo del espíritu y del es todo inclusivo procesado del triuno Dios. Y si ustedes leen esta porción, yo los refiero a los versículos y a los verses, lo que se dice acá, que en el espíritu todas las experiencias de que Cristo pasó, en el espíritu es que está la efectividad de la muerte de Cristo. Y puedo testificar que en estas circunstancias, cuando he sido enojado y no estoy contento, no quiero estar en la vida de iglesia si soy infeliz y caminar alrededor y la gente puede notar de que yo no soy feliz. Y como que usted no tiene, no puede escoger porque usted tiene que estar en los mires, pero usted realmente no es feliz. Cuando yo he sido ofendido, cuando algo me ha molestado, yo me he abierto al Señor, en comunión con el Señor. Y la efectividad de la muerte de Cristo es aplicada a mi ser. Y esos sentimientos negativos desaparecen. Y esta es una experiencia verdadera. Consideremos Silas. Silas, en el versículo de Hechos 24 y 25, aquí en la prisión, asegurados, atados, y dice, y el cual recibió, 25, hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanzas a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios a él, a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos fueron bautizados y fueron entrados a la vida de la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Sí, las pudo estar bien ofendido, y si hubiera estado ofendido, hubiera tenido razón dando las circunstancias, pero aquí no vemos con quejas, no vemos que estaba molesto. En todo lo contrario, estaba disfrutando al Señor, cantando himnos con Pablo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado? Fue que toda la familia y el carcelero entraron en la vida de la iglesia. Para concluir esto, el Padre es glorificado a través del Hijo, de la glorificación del Hijo, que es la multiplicación, que es a través de su muerte. Para que los creyentes se puedan multiplicar, debemos experimentar la muerte de Cristo y cargar de esta cruz, y esto va a resultar en fruto. Esto es lo que el Señor nos dice, de que prediquemos el Evangelio, de que vayamos a todas las naciones, de que traigamos frutos, y esto es a través de predicar el Evangelio y también de experimentar al Cristo en su muerte. Amén.
Alabado sea el Señor porque podemos experimentar su muerte toda inclusiva. Esto no es un sufrimiento, es una liberación. No hay ninguna persona muerta que se queje. Los muertos están muertos, no se quejan, no sufren más. Ellos están libres. La muerte toda inclusiva de Cristo es para que nosotros seamos libres, no solamente para nuestro disfrute y liberación, pero por causa de la iglesia. El Señor fue a la cruz y pasó por el proceso para producir la iglesia. Aleluya. Yo recientemente volví de la Escuela de la Verdad y el tópico fue la iglesia. Estamos cubriendo este libro maravilloso llamado La visión y la edificación de la iglesia, y estoy lleno del disfrute que tuvimos con los jóvenes alabando al Señor, cantando. Ha sido una infusión de vida, y algunos jóvenes que han regresado pueden testificar que ha sido maravilloso. Aunque tuvimos algunos problemas con la electricidad y el tiempo, la iglesia está orando y el tiempo cambió. En los canales de noticias dijo, va a estar lloviendo, va a estar no, nublado, pero oramos que haya un buen tiempo y oramos y el tiempo cambió. Aleluya. Y luego no tuvimos electricidad, a las 7 de la noche no tuvimos electricidad y tuvimos una de las más importantes reuniones y oramos. Y un hermano oró, dijo, Señor, antes de las 7 necesitamos luz, oh, que haya luz. Y la iglesia oró y tuvimos la electricidad de nuevo. Oh, esto fue una experiencia. Estoy muy lleno de del disfrute que tuvimos allá. Voy a cubrir lo que disfruté allá, pero también voy a conectar con un punto que disfrutamos esta semana en los capítulos 18 y 19 de Juan, específicamente en el capítulo 19 concerniente los signos del agua y sangre. Tenemos los versos 19, 34. Un soldado. Sabemos que todos estamos familiares con la sangre que fue derramada por nosotros, pero muchos no están familiares con el agua, pero alabado sea el Señor por el ministerio. Por la palabra que tuvimos esta semana, tenemos el avivamiento matutino expandido que todos podemos disfrutar. Voy a disfrutar un punto y luego ustedes pueden disfrutar los puntos que tenemos. Luego voy a compartir acerca de la Escuela de la Verdad concerniente a la edificación de la iglesia. Es una carga que inspira a los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes, sino la Biblia es para todos, que nosotros seamos los edificadores, aquellos que edifican la iglesia. Amén. En este punto de sangre y agua, en este verso 19:34, vemos que la sangre significa redención, y redención es para tratar con nuestros problemas de pecado. Nosotros fuimos pecadores, pero la redención mediante la sangre resuelve el problema del pecado, pero la agua resuelve el problema de la muerte. No solamente fuimos pecadores, pero también estábamos muertos en nuestras ofensas. Espiritualmente estamos muertos, así es que necesitamos la vida impartidora de Cristo mediante esta agua. Esto es lo que significa. Agua significa la vida impartidora de la divina vida, y la sangre, la redención y el perdón de los pecados. Y en este asunto yo disfruté mucho esta semana, inmediatamente. Pero uno de los soldados le hirió en el costado, e inmediatamente. Yo disfruté mucho inmediatamente. Cantamos un himno. Ay, oh, la sangre estaba aplicada a mí. Gloria a su nombre. Oh, allí, a mi pecado, la sangre fue aplicada. Eso fue en el pasado, cuando nosotros creímos, cuando fuimos redimidos, cuando nacimos de nuevo. Pero en estanza 3 del mismo himno ponen el presente en una forma maravillosa. Oh, preciosa, preciosa fuente que nos salva del pecado. No sabemos. Y es la estoy muy contento que he entrado aquí. Ahí Jesús me libra y me tiene limpio. Gloria a su nombre. Esto aquí está en el presente. Él nos salva allí y nos limpie aquí. Así que hemos sido redimidos. Pero aún todavía caemos y somos pecaminosos, pero siempre podemos venir a esta fuente, podemos venir a Él y podemos confesar nuestros pecados y ser perdonados. La Biblia enfáticamente nos dice en Juan 1:7, pero si nosotros caminamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en este verso, cada pecado significa todo pecado, cada pecado. Así es que el pecado más grande que puede ser imperdonable, la sangre es eficaz, es victoriosa, es poderosa para limpiar de todo pecado. Y 2 versos más tarde, en el mismo capítulo, leemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Todo lo que tenemos que hacer es, en nuestra parte, es confesar. Y confesar es venir ante el Señor y decir: Señor, esto es un pecado. Tomamos la sangre y la sangre nos limpia de todo pecado y toda injusticia. Aún tenemos un verso en esta semana, Hebreos 9:14. La sangre de Cristo nos purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente. Somos salvos de obras muertas para servir al Dios viviente mediante la sangre de Jesús. Tenemos un Dios viviente y servimos a Él en una forma viviente mediante la sangre de Cristo. Y en este asunto de la palabra, y si sabemos que hay una fuente de agua y tenemos una alma sediente, solamente tenemos que venir a Él a beber. El Señor dijo esto a los discípulos: si alguien tiene sed, venid a mí y tome y beba. Cada minuto que venimos, tenemos que no solamente venir a la reunión, sino venir a Él. No tenemos que solamente venir a la Biblia, a los versos, sino venir a Él. Cuando venimos a Él, bebemos. Y una de las mejores formas de beber es invocar su nombre, disfrutar su presencia, cantar, así como cantamos, tomamos, bebemos. Aleluya por los himnos. Disfruté esto mucho esta semana con los jóvenes. Bebiendo. Y este fluir de vida viene y apaga nuestra sed. Alabado sea el Señor. Con este asunto de inmediatamente fue muy tocado en este verso. Inmediatamente cuando nosotros confesamos nuestros pecados, inmediatamente somos perdonados. No tenemos que esperar para más tarde ser perdonados. Hay un pequeño libro que le recomiendo, a lo mejor ya muchos leyeron, es llamado La Sangre de Cristo. Y esta, la sangre nos dice que cuando nosotros pecamos y confesamos, la sangre es eficaz para limpiarnos. Así es que si más tarde recordamos otra vez este pecado, no tenemos que confesar otra vez porque ya inmediatamente fuimos perdonados. Esa es la voz del enemigo acusándonos, pero nosotros podemos decir que la sangre habla al acusador y Dios no solamente nos perdona, sino también nos se olvida, está fuera de nuestro récord. Alabado sea el Señor por su sangre eficaz. Podemos aplicar la sangre allí y inmediatamente. Quiero leer algo del ministerio concerniente a esta aplicación de la sangre. Esto es del libro La Práctica Expresión de la Iglesia, mientras si estamos hablando de la iglesia, y dice: dice, cada vez que venimos a la reunión, tenemos que venimos bajo la aplicación limpiadora de la sangre. Tenemos que declarar a todo el universo que nosotros estamos liberados, no porque somos puros, sino porque nosotros estamos limpios por la sangre. Podemos decir, estoy liberado y estoy poderoso y tengo confidencia en el Espíritu, no porque soy justo, sino porque estoy bajo la prevaleciente sangre de Cristo. Si nosotros hacemos esto, veremos que esta declaración es una liberación del Espíritu. Sabemos que Satanás ha sido nuestro mal amigo por muchos años. Cuando muchas veces tienes carga por algo en la reunión, Satanás viene a dañar esto. Antes de la reunión, en la cena o con tu esposa, hay ofensas y dices algo. Y si no dices algo, aún estás ofendido por dentro. Y cuando vas a la reunión, Satanás te acusa y dice, tú estás perdido. Dice, vas a compartir a alguna persona como tú. Tenemos que realizar que esto es una acusación del enemigo para contristar nuestro espíritu. Si nosotros tomamos esto, no compartiremos en la reunión o compartiremos sin la liberación del espíritu. Más bien, tenemos que declarar al enemigo que nosotros sabemos cuán sutil es el. Tenemos que decir, sí, yo soy perdido, pero alabado sea el Señor. Tengo la sangre prevaleciente de Cristo. No vengo a la reunión por mi victoria, sino por la sangre de Cristo. Esta declaración pondrá al enemigo en vergüenza. Aleluya. Estamos aquí declarando la victoria de Cristo. Espero que todos compartan, pues que yo me siente. El segundo punto que quiero compartir es un punto que disfruté en la Escuela de la Verdad. Y esto es la necesidad de la iglesia de ser edificada para el cumplimiento del propósito de Dios. Vemos que en Efesios el propósito eterno de Dios está centrado en la iglesia. El deseo de su corazón es producir la iglesia y usa este lenguaje. Y dice el misterio de su voluntad es producir la iglesia. Y aún en Efesios 1:5 dice su buen placer de su voluntad. La iglesia es muy preciosa para Dios. Cada uno de nosotros somos muy preciosos para el Señor. El Padre dio todo para ganar la iglesia preciosa. La iglesia debería ser preciosa para nosotros, así como es para Dios. Pero nosotros necesitamos una visión de lo que la iglesia es. Necesitamos ser edificados en Mateo 16:18. Tenemos estos versos. Leemos la profecía más importante de la Biblia. Podemos leer juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto muestra que hay una oposición, y esas son las puertas del Hades. Esto es el poder de Satanás sobre el pecado y la muerte, tratando de atacar la obra. Pero este verso nos dice que no prevalecerán contra ella. Y el próximo verso 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Amén. Esta autoridad de atar y desatar fue dado a Pedro, y luego en capítulo 18 vemos que fue dado a la iglesia, y en ese contexto dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él está en la mitad. Cuando hay dos en armonía y oran por algo en la tierra, el Padre que está en los cielos lo concederá a los que están en armonía. Así es que esta autoridad no es dada a individuales, sino a la iglesia, y podemos ejercitar tal autoridad. No debemos ser extranjeros, tenemos que tener compañeros para oración. Todos tenemos que tener una reunión que vamos durante la iglesia en la semana. Tenemos que proseguir, leer la palabra. Nosotros tenemos que reunirnos para proseguir en el ministerio. Con esto podemos ejercitar la autoridad dada a la iglesia. Así, mientras disfrutamos en la semana, venimos a la mesa del Señor para ofrecer nuestro disfrute en la mesa del Señor, para un mutuo disfrute y edificación. Porque aquí en la iglesia, en este verso, dice: Cristo edificará la iglesia, no edificará directamente, sino indirectamente mediante los miembros de su cuerpo, mediante el funcionar. También quiero leer Efesios 4:16, que nos dice específicamente esto: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Amén. La operación en su medida de cada parte, cada miembro tiene una función para suplir, que es necesaria para la edificación. Y cuando dice amén en la reunión, o ofrece una oración, o canta, o profetiza, de hecho, profetizar, Pablo dice a los corintios, especialmente profetizar, porque el que profetiza edifica la iglesia. El Señor desea que la iglesia sea edificada, pero eso está puesto en nuestras manos, los edificadores. Nosotros somos los edificadores del cuerpo de Cristo mientras funcionamos en vida. Y digo en vida porque en la edificación es en el espíritu y en vida. Es la vida divina el elemento que edifica la iglesia, y solamente la vida cuenta. No importa lo que hagamos, solamente la vida cuenta para la edificación. Y esto me anima, porque no importa lo que yo traiga a la reunión o lo que yo comparta, puede ser buen inglés o inglés que no sea tan bueno, o puede ser chino, puede ser español, no importa, lo que importa es que es en vida, porque la vida es lo que edifica la iglesia. Esto me anima mucho, porque algún tiempo yo menosprecié mi porción en la redención, porque yo no tenía esa elocuencia, pensé que el lenguaje era un problema, y yo siempre tenía aquí al hermano Michael, y el hermano Michael siempre me animó: participa, profetiza, habla. Y ahora estoy muy agradecido por la función de todos los santos. Tenemos en la Escuela de la Verdad un estudiante de décimo grado que está estudiando inglés, vino de la China y estaba profetizando, estaba teniendo problema expresándose, pero lo que salió fue mucho de vida, y eso fue de mucho ánimo y de edificación. Yo les animo a que todos participen en la edificación del cuerpo, que todos traigan algo de vida. Esto va a producir la iglesia. Leamos 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. son indispensables. Déjeme leer el contexto de este verso. Pero en el 18 dice que Dios ha puesto a los miembros cada uno en el cuerpo, aún como Él ha planeado, ha deseado. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Pero ahora los miembros son muchos, pero el cuerpo uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no necesito de ti. No, tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Más bien, todos los miembros del cuerpo que son, parecen ser débiles, son indispensables. Esta palabra en el griego, indispensable, puede ser traducido como muy indispensable o es indispensable. Así es que todos los miembros son indispensables. Sin ustedes no podríamos tener esta reunión. Sin la función de los miembros. Así es que hay una función de cada miembro y esa función es indispensable. Nadie puede venir traer un disfrute sin ti. Nadie puede traer esa porción de ti que Dios asignó a ti, sino solamente tú. Esto es muy animante. No importa la medida que nos ha sido dada a cada uno. Esa es la medida que tenemos que traer a la reunión. Y esto es como la iglesia es edificada. El Señor no edificará su iglesia directamente, sino esta edificación depende de la función en las reuniones. Y la oposición de Satanás puede ser clasificada en tres puntos. Número uno, ídolos. Que nosotros seamos liberados de los ídolos, que el Señor tenga el primer amor. Anulando la función de los creyentes, o podemos menospreciar nuestra porción o no traerla porque no somos confidentes. Lo que tengamos tenemos que traer a la reunión de la iglesia. Esto es indispensable. Cada miembro, cada función es indispensable para la edificación. Y el último, división. Satanás viene con mentiras para mentirnos y para crear ofensas entre los creyentes, para dividirnos. Pero tenemos que estar pendientes de esto. Tenemos que decir que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y tenemos que aprender a perdonar y olvidar, así como hace el Señor. Mientras venimos a la luz y somos alumbrados para confesar, si somos ofendidos por un hermano o una hermana, eso es un bloquear para que la vida pueda fluir el vaso y llenar. Pero a lo mejor no soy el que ofendí, o aquel o aquella es el que me ofendió. Él tiene que pedir perdón a mí, ¿verdad? Pero hay una ofensa que yo estoy guardando en mí. Hay un bloquear de la vida divina en mi vaso. Y si yo guardo esta ofensa, esto es un pecado. Porque la Biblia nos dice que tenemos que perdonar, así como el Señor nos ha perdonado. Así es que tenemos que confesar, tenemos que olvidarnos, tenemos que salirnos de este bloquear. Y la sangre de Jesús nos limpia de cada pecado y de toda injusticia. Estos son pecados que tienen que ser removidos. Así sea el hermano o hermano confiesa si es que me ha ofendido. Eso es parte de ellos hacer. Pero yo también tengo que confesar que yo estoy ofendido. Pero si yo traigo al Señor y el Señor me limpia, así la agua de vida puede fluir y yo puedo disfrutar vida y paz, y el fluir de vida me habilita para que yo pueda funcionar en las reuniones y que yo pueda poner a un lado las tácticas del enemigo para dividir a los creyentes. Esto divide a los miembros del cuerpo de Cristo. Así como amamos al Señor, tenemos que amar a los santos, porque el cuerpo es uno. La cabeza es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es el cuerpo de la cabeza. Si usted ama a alguien, usted no está aparte de esa persona. Así es que si ama a Cristo, también ama al cuerpo, así como ama la cabeza. Alabado sea el Señor por la edificación del cuerpo y la visión y la edificación del cuerpo de Cristo. Que todos participemos en la edificación de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Amén. Alabado sea el Señor.
Vamos a profetizar en los en las lenguajes diferentes y los que vamos a profetizar acá. Y vamos a leer unos versículos, un himno. Amén.